versión original con Blanca López y Cristina de Fez.
El cine independiente desafiaba la sabiduría convencional y la ideología dominante. El primer grupo de cineastas independientes de los 80 se forjó en el crisol de los derechos civiles y los movimientos pacifistas. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Comenzamos. Hoy es viernes 10 de junio. Y os saludamos desde los estudios de la UPV Radio, la 102.5 de la FM, desde el control de sonido y también durante un tiempo con la locución, mi compañera Sari Zorio. Y con los contenidos nos sigue ayudando Blanca López, aunque por un tiempo no podrá estar aquí en el estudio. Como ya sabéis, os acercamos al mejor cine en versión original los viernes a las 7:30 de la tarde. Y si os lo perdéis, pues podéis escucharnos los lunes a las 11 de la mañana y, por supuesto, descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O puedes seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Si quieres sugerirnos algo, no lo dudes, contacta con nosotras a través de nuestro correo, toma nota, versionoriginal-medio, rtv@upv.es. Repito, versión original guión rtv@upv.es. Comenzamos ahora sí, versión original. Sari nos trae los contenidos del programa de hoy.
Pues esta semana la sección Esta escena es perfecta. Hablaremos de una de las bandas sonoras más conocidas y uno de los grandes éxitos de la historia del rock, contribuyendo con ella a realizar nuestro particular homenaje a Prince. Nos referimos a la banda sonora de la película homónima Purple Rain. Hablaremos también del palmarés del pasado Festival de Cannes y comentaremos alguna de las películas premiadas. En Conociendo a, nos acercaremos a la figura y a la obra de Tim Burton, director estadounidense que nos ofrece en todas sus películas un imaginario muy particular, con personajes complicados e inadaptados, dentro de un cine gótico y oscuro. Y por último, cerraremos con algunos estrenos que os aseguro os gustarán.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Prince falleció el pasado 21 de abril en su casa de Paisley Park, en Minneapolis, a la edad de 57 años, dejándonos a todos los amantes de su música más de 40 discos y cientos de canciones, entre ellas uno de los grandes éxitos de la historia del rock, Purple Rain. Purple Rain es, de lejos, el trabajo más exitoso de Prince. Grabada en 1984, la composición ni siquiera nació como un álbum de estudio al uso, sino como la banda sonora que acompañaba el debut en el cine del cantante. A principios de los 80 era el niño mimado de la industria musical. Todas las compañías soñaban con su fichaje y él aprovechó que el viento soplaba a su favor para incluir una cláusula en su contrato musical. Debía ir acompañado del rodaje de una película en la que aparecería como guionista y actor principal. La Warner aceptó, sin dudar, sus condiciones. La trama de la cinta se centra en The Kid, un talentoso cantante criado en una familia disfuncional, marcada por el maltrato de su padre a su madre. El joven artista canaliza su ira a través de su incipiente carrera en la música. El proyecto arrasó en todos los aspectos posibles. El disco logró un Oscar y un Grammy a Mejor Banda Sonora y fue número uno en Estados Unidos durante casi medio año seguido. La película, llamada también Purple Rain, recaudó en taquilla 80 millones de euros de la época, cuando apenas había costado la décima parte. No podía ser de otra manera, así tal cual, Purple Rain es perfecta. First motion picture. Don't lie. Here. Before he created take the music, brown, he lived every bit of it. I call my old lady for friendly words.
He risked too much for the one thing that meant everything. His music. Prince. The story. The struggle. The movie. Purple Rain.
La primera vez que Prince tocó el tema en directo fue antes del estreno de la película en un concierto en el Minnesota Dance Theater, que se celebró el 3 de agosto de 1983. Era un concierto benéfico y la grabación no salió a la luz hasta hace un par de años. Este gran éxito ha sido versionado por artistas como Tori Amos, Annie DiFranco, Stacey Francis, Leon Rimes, The Waterboys, The Hollies, Etta James, The Flaming Pickets, Cristian Chávez o Charly García, entre otros. Disfrutemos una vez más de este icono de la música y de su imagen púrpura para siempre en nuestras retinas.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y nuestra sección de actualidad hoy la abrimos repasando el palmarés de la pasada edición del Festival de Cannes, en el que la gran triunfadora fue I, Daniel Blake de Ken Loach.
Pues sí, I, Daniel Blake, como tú dices, se llevó la palma de oro. Si esta gala de Cannes 2016 fuese película de sección oficial, los abucheos serían épicos. El jurado presidido por George Miller deja fuera a los grandes favoritos de la crítica. Ni Tony Erdmann, ni él, ni Patterson, ni Julieta, ni Aquarius. Obras prácticamente maestras que contra todo pronóstico se vuelven de vacío. No es el caso de Ken Loach, quien da la sorpresa llevándose la palma de oro por, como decíamos, I, Daniel Blake, en un palmarés en el que también han brillado Asghar Farhadi, Xavier Dolan, Christian Mungiu y André Arnaud.
Vamos entonces, si te parece, Sari, a repasar lo que ha sido el palmarés de la sección oficial y luego ya abordaremos algunas de las películas. ¿La palma de oro?
Pues la palma de oro al mejor filme es para I, Daniel Blake, de Ken Loach.
¿Gran premio del jurado?
Pues Just le fin du monde, de Xavier Dolan.
¿El mejor director, ex aequo?
A Christian Mungiu por Baccalaureate y Olivier Assayas por Personal Shopper.
¿El guión?
Asghar Farhadi por The Salesman.
¿La mejor actriz?
Pues ha recaído en Jaislyn Jones por Ma Rosa.
¿Y el mejor actor?
Para Sahab Hosseini por The Salesman, de Asghar Farhadi.
¿El premio del jurado?
Ha recaído en la película American Honey, de Andrea Arnold.
¿Y premio del jurado ecuménico?
Para Just le fin du monde, de Xavier Dolan.
Para terminar, mejor cortometraje.
Pues el cortometraje titulado Time Code, de Juanjo Jiménez.
Muy bien, todo un éxito. Y mención especial para el cortometraje
titulado The Girl Who Danced with David, de João Paulo Miranda María.
Muy bien. Un grande del cine europeo, el inglés Ken Loach, para una palma de oro que premia su calidad artística y su constante llamada de atención sobre las cuestiones más humanas en un siglo XXI digital. La gran sorpresa de Cannes y ganadora de la palma de oro, el film de el cineasta Ken Loach. Esta es su segunda palma de oro, la primera la obtuvo por El viento que agita la cebada en 2006.
I, Daniel Blake es un drama social y ha sido la gran sorpresa, como decíamos, de Cannes. Por primera vez en su vida, víctima de problemas cardíacos, Daniel Blake, carpintero inglés de 59 años, se ve obligado a acudir a las ayudas sociales. Sin embargo, a pesar de que el médico le ha prohibido trabajar, la administración le obliga a buscar un empleo si no desea recibir una sanción. En el transcurso de sus citas al Job Center, Daniel se cruza con Rachel, una madre soltera de dos niños que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 kilómetros de su ciudad para evitar que la envíen a un hogar de acogida. Prisioneros de la maraña de aberraciones administrativas actuales de Gran Bretaña, Daniel y Rachel intentarán ayudarse mutuamente. Se estrenará en España en noviembre de 2016. Hasta entonces, nos quedamos como aperitivo con una escena de la película.
So what I'm going to have to do is look. I have to follow the rules. And the thing is, if you're going to be aggressive with me, then I'm going to have to ask.
It's not
you
about me being aggressive.
No, I'm going to have to ask you to leave.
I'm trying to explain to you a situation, and you don't care.
Security.
I don't know why people like you do.
Security.
I've tried to explain to the woman. I've never been to Newcastle before. We've just moved up here from London. I've been here a few days. I don't know where I'm going, okay? I was on the bus. It's gone the wrong way. We've run, got off the bus, run, so that wasn't any more late. She just doesn't want to know. She doesn't want to know. And now
what
she's telling me she's doing
you
for
to
a
do.
Sanction.
What I want you to do is listen to me, okay? The lady's told you what's right. There's rules here, rules that we have to stick to, okay? It isn't against you. Well, you have
mate,
a duty.
Listen, I'm not saying it's against
you
me.
You have
all
a
I'm
duty
is,
to be here on time.
And I'm explaining to you why I wasn't here on time.
Do you know
but
what?
I got lost.
I understand, right? But what I gather now is the decision maker. The decision maker's going to be sending you a letter through the post. You're going to have to wait for that, and then you're going
to... Yeah, my kids have got to start school tomorrow. I've got about 12 quid in my purse.
Do you know what
all I... because You can't just calm down and listen to people when they talk.
Right.
You all
Again,
have to do this.
Do you know what? I've listened to you. You've created a scene. I think
I've created a scene. No, mate. If I was going
to
create a scene, you'd know about it.
You need to
me.
Leave the building.
I'm sorry,
please.
Local.
Okay,
you need
to, this is ridiculous.
Jesus
what
Christ.
What am I supposed to do?
Who's first in this queue?
I am.
Do you mind if this young lass signs on first?
No, you carry on.
There you go. Now you can go back to your desk and let her sign on and do the job that the taxpayer pays you for. This is a bloody disgrace.
Listen, all right? This doesn't have to involve you. Everybody's trying to do their job here and you're creating more of a scene again.
Vamos ahora con el mejor guión para Asghar Farhadi por The Salesman. Muerte de un viajante en Irán.
La mejor descripción de personajes que se ha visto en mucho tiempo ha consagrado al iraní Asghar Farhadi como uno de los grandes autores de nuestros días, capaz de descubrir un nuevo Irán al espectador occidental y de describir un drama lleno de capas y tensión que plantea y resuelve cuestiones sobre la familia, la religión y la lucha de clases, con una maestría inaudita. Pues bien, The Salesman es una nueva prueba de ello.
Cuéntanos, Ari, ¿de qué va la película?
Pues Emad y Rana deben dejar su piso en el centro de Teherán a causa de los trabajos que se están efectuando y que amenazan el edificio. Se instalan en otro lugar, pero un incidente relacionado con la antigua arrendataria trastorna la vida de la joven pareja.
¿Y qué tema de fondo nos plantea?
Pues es un cuento moral sobre la humillación personal en la que puede desembocar la opresión social. The Salesman nos ofrece un retrato esencial y detallado de una reprimida Irán que abraza la denuncia social partiendo del conflicto íntimo que surge en una pareja cuando ella es agredida en su propio piso, al que recién se ha mudado por un desconocido. El miedo al qué dirán, al qué pensarán, al cómo nos afectará, es lo que les cohíbe y reprime de hacerlo público y denunciarlo ante la policía. Más que nada por evitar el miedo a la humillación, al que posiblemente se verán sometidos por una sociedad retrógrada y opresiva. Y claro, la herida, lejos de cicatrizar, no hace más que supurar hasta llegar a las consecuencias más irreversibles e hirientes. Pero qué mejor que escuchar el tráiler de la película.
Es mi shit.
Eli. فردا صبر کن اگه تو اینجا هم کسی پیدا شد بگم از این دختر فلانه بودیم بهت خوش بگذره این دو سه روز
پس چی؟
هیچی بابا این که هنوز هیچی نشده از کف را
خوبه
الانم تو این وضعیتی که داریم هیچی بهتر از این نیست که واقعیت رو بگیم
تو چند وقت میشناسیش؟
خیلی وقت نیست
واسه چی بذاره بره؟ آدم دیگه هم بیر کسی چه میدونه واسه چی؟
اگه میخواست بره ساکشو میبرد
من دروغ
نگو
این دیگه بحث من و تو اونا اون نیست همون باید با هم دیگه فکر بکنیم
چیکار کردید؟
Uno de los premios del jurado ha sido para American Honey, una de las grandes películas del festival, Shari.
Pues sí, como decíamos, perdón, Andrea Arnold no defrauda y con American Honey, como bien dices, Chris, nos regala otra de las grandes películas del festival. This is America, pero bajo el prisma de un marginal y subvertido cuento de hadas que traslada una inaudita belleza partiendo desde la mugre que cubre sus bajos fondos, pero también desde ese sentido de la libertad que nos permite ser dueños de nuestro propio destino.
Pues cuéntanos de qué va la película.
Pues es una madre adolescente que malvive sumida en la miseria más absoluta. Abandona a sus hijos y marido drogadicto para unirse a una tribu urbana que se dedica a viajar por todo el país vendiendo suscripciones para un lote de revistas inexistente y vive inmersa en perpetuo torbellino de fiestas hasta el amanecer.
Vaya, ¿y quién está detrás de la película?
Pues Andrea Arnold, una de las directoras europeas más relevantes del momento, responsable de excepcionales Red Road o Fish Tank y Cumbres Borrascosas, dirige por primera vez al otro lado del charco para trasladarnos su particular visión de esta supuesta tierra de los sueños a la que confunden con Estados Unidos.
Pues antes de escuchar el tráiler, ¿qué nos ofrece American Honey? Pues ¿con qué nos engancha?
Pues sí, pues mejor empezar por aquello que no ofrece. American Honey no es otra película más sobre una juventud perdida a la búsqueda del sueño americano. Más que nada porque la América que Andrea Arnold nos dibuja es una tierra tremendamente alienada y definitivamente deshumanizada. Un panorama tan miserable como devastador al que su séquito protagonista hace frente con enérgica disposición. Es decir, lejos de regodearse en la desgracia y en la mente, de subrayar y profundizar en el drama que les ha tocado sufrir, optan por encontrar la forma de sobrevivir envueltos de una enérgica alegría y propulsados por un perpetuo buen rollo. Os dejo con el tráiler.
Y para terminar la sección hay que hablar, como no, del premio al mejor cortometraje, que esta vez ha recaído en el director catalán Juanjo Jiménez con su cortometraje Time Code.
Pues sí, una gran alegría al conocer que el veterano realizador catalán Juanjo Jiménez, con una larga carrera como cortometrajista y productor, ha ganado la Palma de Oro por esa película, por Time Code, una historia misteriosa entre dos vigilantes, hombre y mujer, de un aparcamiento subterráneo. Cuando ella acaba su jornada laboral, empieza justamente la de él. Y viceversa, jornada tras jornada, hasta que un día ella descubre la pasión de él, lo que hace en esas largas noches de aburrimiento. Jiménez recordó al recoger el premio a Luis Buñuel, el otro único español con Palma de Oro por Viridiana.
Cada viernes el cine se escucha en versión original, UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más al gran Tim Burton, director, productor, escritor y diseñador estadounidense. La mayoría de sus películas se han caracterizado por la presencia de mundos imaginarios, donde suelen estar presentes elementos góticos y oscuros, cuyos protagonistas suelen ser seres inadaptados y enigmáticos. Timothy William Burton es uno de los autores más originales del Hollywood actual, creando un universo propio marcado por la mitomanía, el reciclaje cultural y una imaginación desbordante de notable impronta visual con personales historias, muchas de ellas con rasgos de humor negro y significadas por el protagonismo principal de caracteres inadaptados, antihéroes de fácil identificación con su autor. Desde niño, el mundo del pequeño Barton se nutrió de cómics y antiguas películas de terror y fantasía, entre ellas las protagonizadas por su gran ídolo Vincent Price, disfrutando de las adaptaciones que Roger Corman hizo de uno de sus escritores favoritos, Edgar Allan Poe. Desarrolló en su juventud talento para el dibujo, estudiando animación en el Estudio de Arte de California a partir de 1979. En 1982 rodó su corto Vincent, un título de 6 minutos con apariencia expresionista y animación stop motion, en el que aparecía como narrador el mismísimo Vincent Price. La gran aventura de Pee-wee, de 1985, fue el primer largometraje dirigido por Tim Burton. En este film ya muestra el proceder visual de su director y el protagonismo de un singular personaje. Cuenta con la música de Danny Elfman, compositor que colaboró en casi todos los proyectos de Burton. Vamos a repasar en versión original algunas de sus películas más representativas.
Y empezamos por La gran aventura de Pee-wee. Aunque el trabajo de Burton todavía le faltaba cierta difusión, comenzó a atraer la atención de algunos sectores de la industria cinematográfica. En 1985, el actor y productor Griffin Dunne le invitó a dirigir su comedia denominada After Hours. Sin embargo, esto no fue posible debido a que el anterior responsable de dicha producción fílmica, Martin Scorsese, había decidido reconsiderar la idea de filmarla, anulando la posible intervención de Burton o cualquier otro cineasta en esta. Ese mismo año, el actor Paul Rubens le ofreció dirigir la versión cinematográfica de su popular personaje americano, Pee-wee Herman, el cual obtuvo popularidad principalmente a través de sus espectáculos para el canal HBO. De esta forma, Burton dirigió su primer largometraje dentro de su inicial carrera como cineasta independiente.
Warner Brothers is proud to present the story of a guy.
Warning, I'm here.
And his bike.
James Bond kind of stuff.
Together for the first time in their first big movie.
I meant to do that.
I say we kill him. Yeah!
I say we let him go.
Is Pee-wee Herman.
Hello!
In Pee-wee's Big Adventure.
Be sure and tell him Large Marge sent ya. What?
Y en 1990 llega Eduardo Manos Tijeras. Burton redactó junto a Caroline Thompson el guión de su siguiente largometraje, bajo el título de Edward Scissorhands, que sería interpretado por el ídolo juvenil de esa década, Johnny Depp, quien había sido elegido para el rol protagonista de Edward, un personaje creado por un excéntrico inventor interpretado por Vincent Price, en la que fuera su última actuación antes de fallecer. De acuerdo al argumento, Edward parecía humano, pero de manera peculiar. No había sido terminado totalmente por su creador al morir este de manera repentina, dejando a su creación con unas visibles tijeras en lugar de manos. Eduardo Manos Tijeras es considerada como la mejor película de Burton por numerosos fanáticos y críticos, al presentar una estética muy característica del cineasta relacionada con diferentes composiciones visuales llevadas al mayor límite, tanto en las escenas como en los colores y texturas, así como los diseños de los lugares, personajes y objetos, representando su particular recepción visionaria del romanticismo más inocente a través del argumento en donde un joven no conoce el amor en ninguna de sus derivaciones y siendo finalmente tal el sentimiento ejercido que resulta en una historia emotiva y entrañable.
Oh. You don't have to hide from me. I'm as harmless as cherry pop. Those are your hands. Those are your hands. I think you should just come home with me.
Joyce, I just saw this strange guy driving with Peg.
Did you get a good look at it?
Hi! Scissors.
Whoa, heck of a handshake you got there, Ed.
Kim, this is Edward who's going to live with us.
Well, this must be quite a change for you, right, Ed?
Those things are cool.
Can I bring show and tell on Monday?
He's a highly imaginative character. It seems clear that his awareness of what we call reality is radically underdeveloped.
Eddie, you take my very breath away.
Do you have a girlfriend?
Ah, is there some special lady in your life?
Doctor, you skewered Kim.
Just a scratch. The power of Satan is in him. I can feel it.
Drop your weapons!
All along, I felt in my gut there was something wrong with him.
From Tim Burton comes the most incredible tale of a most unusual character. Edward Scissorhands.
Hold me.
Y continuamos con Charlie y la fábrica de chocolate de 2005. Fue un éxito en taquilla que recaudó más de 207 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. La imagen, voz y actuación de Johnny Depp como el dueño de la fábrica, Willy Wonka, fueron comparadas con los cantantes Michael Jackson y Marilyn Manson, aunque el actor argumenta que su principal inspiración provino de antiguas estrellas infantiles de televisión americanas. Se hizo con el BAFTA a Mejor Película en 2005.
Have you ever seen a single person going into that factory?
There must be people working there.
The only thing that comes out of that place is the candy. I'd give anything in the world just to go in that amazing factory.
Dear people of the world, I, Willy Wonka, have decided to allow 5 children to visit my factory.
5 golden tickets have been hidden underneath the wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars.
Wouldn't it be something, Charlie, to open a bar of candy and find a golden ticket?
But I only get one bar a year.
Nothing's impossible.
You found Wonka's last golden ticket!
From director Tim Burton.
Please enter.
Who are you?
He's Willy Wonka.
I'm Tyler Beauregard.
I don't care.
I work at Slush Loop. I love your chocolate.
I can see that.
I'm Brew Consult. Daddy, I want another pony.
You're Mike TV.
Die! Die! Die!
Okay. And you.
Well, you're just lucky to be here, aren't you?
Welcome to the factory.
Warner Brothers invites you to enter a whole new world, unlike anything you've ever imagined.
It's beautiful.
Where dreams are your reality.
Look over there.
They're Oompa Loompas.
Back off, you little freaks.
I do say that all seemed rather rehearsed.
You're really weird.
And Willy Wonka.
Let's boogie.
Is your guide.
Ew.
This year, 5 lucky kids will follow in his footsteps.
I want a squirrel!
Don't touch that squirrel's nuts!
Why is everything here completely pointless?
But only one.
Candy doesn't have to have a point. That's why it's candy.
Will find his heart.
Hold on.
Johnny Depp. Charlie and the Chocolate Factory.
Wow!
Vamos con La novia cadáver. Es una película de animación para adultos rodada en 2005. La historia está basada en un cuento de la tradición rusa judía ortodoxa, en la que un joven llamado Víctor, mientras practica sus votos matrimoniales en el bosque antes de pedir matrimonio a su prometida, se compromete accidentalmente con el cadáver de una novia llamada Emily, quien esperaba su verdadero amor en tiempos anteriores y, por tanto, se lleva a Víctor al País de los Muertos. El film fue adaptado con toques humorísticos para hacerlo un poco más familiar y agradable para las audiencias infantiles. Johnny Depp le dio su voz a Víctor, siendo esta la primera vez que participaba como actor de doblaje. Y Helena Bonham Carter le dio su voz a la novia cadáver.
What if Victor and I don't like each other?
As if that has anything to do with marriage.
They were due to be married, though they'd never before met. His parents were thrilled. Hers were filled with regret. But in a moment of panic, Victor desperately fled. And by a grave misunderstanding, married the corpse bride instead.
You may kiss the bride.
She was frightening, but beautiful, and would never be false.
Who is she?
I'm his wife.
All that she lacked was the beat of a pulse.
Maggots.
From Tim Burton, creator of The Nightmare Before Christmas.
Why go up there when people are dying to get down here?
Comes a tale of wit, charm, and strife.
I'm not dead.
About a timid young man.
Victoria!
And the love of his life.
Sounds creepy.
Can a heart still break once it's stopped beating?
A tragic tale of romance, passion.
I feel the same.
And a murder most foul.
He's married to a corpse. What a cutie.
You should have seen him with fur.
Tim Burton's Corpse Bride.
This is gonna be good.
Y continuamos con Sweeney Todd. Aunque ahora Alan Parker había expresado su interés por realizar una versión cinematográfica del musical Sweeney Todd en la década de los años 1980, Burton logró proponer un argumento a Stephen Sondheim, creador del musical, en donde consideró a Johnny Depp y a Helena Bonham Carter para los roles protagónicos del mismo. En 2006, DreamWorks anunciaría que Burton tendría que dirigir la película basada en el musical, la cual estaría a su vez protagonizada por el propio Johnny Depp. La adaptación del musical de 3 horas de duración requirió algunos cambios para lograr convertirse en una película con duración máxima de 2 horas. Es por ello que algunas canciones fueron cambiadas, perdiendo algunos versos originales, mientras que otras fueron descartadas para el film. Un aspecto central de este largometraje fue lograr mantener el punto principal de la historia original entre sus 3 protagonistas, Sweeney Todd, Mrs. Lovett y Toby. Se estrenó en Estados Unidos el 21 de diciembre de 2007, alzándose con el Globo de Oro ese mismo año. En España se estrenó un poco más tarde, el 15 de febrero de 2008.
This is the tale of an ordinary man who had everything.
Barker's name was Benjamin Barker.
Until a man of power stole his freedom, destroyed his family, and banished him.
May the Lord have mercy on your soul.
For life. And in his sorrow, a new man was born.
15 years dreaming, I might come home to a wife and child.
Benjamin Barker.
No Barker. Sweeney Todd now. And he will have his revenge. Where's my wife?
She's gone. And he's got your daughter.
Judge Turpin.
You gotta leave this all behind you now.
No. These are desperate times. And desperate measures are called for.
All right! You, sir!
No one's in the chair. Come on, come on! Sweeney's waiting. I want you, bleeders.
You, sir! Too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. I will have salvation.
I can guarantee the close.
closest shave you will ever know.
May the good Lord smile on you.
Your pocket mad.
The years, no doubt, have changed me.
That's all very well, but what are we going to do about him?
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Comenzamos nuestra sección de estrenos y os recomendamos algunas de las películas que actualmente están en cartelera. Vamos con ellas, Ari.
Bueno, pues hablamos en el pasado programa de la película El Rey Tuerto. Y Chris, me vas a dejar que vuelva a hablar de ella porque merece la pena y no solo lo pienso yo, sino la crítica. Si ya adelantamos que era uno de los estrenos de cine independiente más esperados desde que se anunció, los espectadores han dado prueba de que es una buena producción tal y como ya se hablaba de ella en el teatro, que es de donde viene la idea. Te pongo algunos ejemplos. En El País se ha dicho que se aleja de la comedia, de lo que conocemos como comedia española, crea su propia categoría. Por su parte, en El Mundo, los actores están de sobresaliente. Y por último, en Fotograma se habla de logra el milagro de mantener nuestra atención en todo momento.
Bueno, muy bien, Sari. A mí la verdad esto me alegra. Una película que en Valencia únicamente se puede ver en Aragón Cinema y que en Cataluña también se puede ver en contados cines, en concreto en Barcelona, en Badalona y en Manresa. Y esto pues, como he dicho, me alegra porque que se hable también de ella y que ojalá se amplíe a más cines, porque desde luego que es una película digna de ver.
Pues sí, ojalá. La película desde luego es una gozada. Lo que está claro es que al público le gusta ver la realidad, le gusta verse reflejado y le gusta que se cuenten y se hable de las cosas con claridad. Y esto es lo que ha conseguido esta comedia de Marc Creut. Ya lo consiguió en el teatro y lo vuelve a conseguir en la gran pantalla. Bueno, yo os traigo una que me la recomiendo yo a mí misma. Me la he apuntado en mi lista que ver en los próximos días. Espero que os sirva lo que os voy a contar ahora. Entenderéis por qué lo digo. Os dejo con el tráiler de Las amigas de Agatha.
Es que si es que estás preñada, tío.
Bueno, no era que me soy que estabas espantada.
¿Estás nerviós?
Me estás intentant...
Jo no estic fent res, ho estàs fent tu.
Bueno, li puc dir alguna cosa? Vale, però tu volies anar a prendre alguna cosa, o m'estic fotent al primo?
No, no, no.
Potser sí.
Nenes.
T'hi has de desconnectar.
Ah, ja, no.
Has d'estar amb l'aire lliure.
Bueno, no sé, almenys jo ho faig. Tu ets tu.
Està clar.
Pero vamos a ver, Sari, nos tendrás que contar qué tiene de especial.
Voy. Antes que nada os cuento que es la historia de cuatro chicas veinteañeras a través de los ojos de una de ellas. La protagonista es Agatha, que se replanteará de manera involuntaria en la visión que tiene de las demás, de sus amigas de la infancia. ¿Y qué es lo que tiene de especial, de curioso, por lo que me llama a mí la atención? Pues es porque este es el trabajo de un grupo de universitarias de comunicación audiovisual de la Pompeu Fabra. Sí, sí, el trabajo final de curso, que contó con la supervisión de dos cineastas conocidas en nuestro país, que son Isaki Lacuesta y León Simignani.
Muy bien, estas iniciativas me encantan, pero vamos a ver, me vienen muchas cosas a la cabeza, por ejemplo, el dinero, o sea, ¿cómo han conseguido financiarla?
Pues por una campaña de crowdfunding en la red, de la que consiguieron 3.000 euros. De todas maneras, sacaron un tráiler inicial bastante lamentable, todo hay que decirlo, pero me gusta la idea, me gusta que lo hayan hecho unas chicas universitarias y me gusta que se lleve al cine. Así que os invito a que la veáis y sobre todo que nos contéis luego vuestra opinión, desde luego.
¡Qué grande! Claro que sí. ¿Tenemos más cosas?
Pues sí, una cosita más y con esto terminamos. Que hoy lo doy todo con el cine español, por lo que veo. Pero no está mal que en este país también se hace buen cine y muestra de ello es Pozo Amargo. Enrique Rivero es el director mexicano de esta película que ha rodado en esta localidad de la provincia de Cuenca. Por fin ha conseguido distribuidora y saldrá a la luz este año. La protagonista es Natalia de Molina, actriz que se llevó el Goya en 2014 a Mejor Actriz Revelación por Vivir es Fácil con los ojos cerrados, en la que compartía cartel precisamente con Javier Cámara.
Preciosa película dedicada a los Beatles, el amor de ese profesor por el grupo se siente y la banda sonora evidentemente inmejorable. Me encantó y Javier Cámara, sublime, como siempre.
Pues sí, preciosa. A mí también me gustó mucho, la verdad. Pero volviendo al tema de Pozo Amargo, pues mejor poneros en el tráiler.
Muy bien.
Siempre me hacen sentirme culpable. Además, la verdad es que me gusta contarle las cosas que hago a la gente que no me conoce de nada.
Estoy enfermo.
Ese es tu problema.
No quiero que se entere nadie.
Si quieres trabajar, habla con Arnau.
Pueblo donde todos los niños murieron. Por eso nos fuimos todos de allí.
No hay ovejas, pero las oigo.
Yo ya no.
Tenemos una sombra.
La protagonista, como hemos dicho, es Natalia de Molina y el actor es un chico que se dedica a la profesión y que es de allí también. Se llama Jesús Gallego. Todavía no hay fecha de estreno, pero en cuanto se sepa, lo anunciaremos porque tiene muy buena pinta. La historia es sencilla, pero se habla de ella como una de las apuestas independientes de este año. Jesús se entera de que sufre una enfermedad venérea y es incapaz de enfrentarse a su cotidianeidad y decide huir al campo donde trabaja como campesino. Conocerá a una menor de edad que ha decidido retirarse a una vida nómada tras un incidente. Entre ellos, un anciano y un accidente que estoy segurísima que tendrá cosas muy, pero que muy interesantes. Solo tendremos que esperar a su estreno para averiguarlo.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Pues ahora sí, nuestra sintonía nos anuncia que hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 10 de junio. Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, dentro de 15 días, el próximo 24 de junio. Y recuerda que también puedes descargar nuestros podcasts. Espero que a todos vosotros os haya gustado tanto como a nosotras realizarlo y que hayáis disfrutado de este espacio de cine. Con Sari Zorio en la parte técnica y también en la locución, muchas gracias, Sari. Y quien os habla, Cris de Fez. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM.
Recordad que os esperamos los viernes a las 7:30 de la tarde y si te lo pierdes, pues puedes escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universitat Politécnica de València Radio, en radio.upv.es, radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también, como no, de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar lo que quieras. Versión original guión medio rtv@upv.es. Versión original guión medio rtv@upv.es. Nos vamos ya con la frase de la semana en versión original por esta semana. Es una frase de Tim Burton. Quizás es solo en los Estados Unidos, pero parece que si tienes pasión por algo, asustas a la gente. Eres considerado bizarro o excéntrico. Para mí, simplemente es que sabes quién eres.
Y para terminar, os dejamos con la banda sonora original de la película de Eduardo Manos Tijeras, compuesta por Danny Elfman, habitual de Tim Burton. Mucho cine y hasta dentro de 2 semanas.